Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No ha podido tener mejor día el nuevo gobierno, el gobierno reestructurado, para estrenarse. La foto de los nuevos ministros ha coincidido con la aprobación definitiva por parte de la Unión Europea del Plan de Recuperación, del Fondo de Recuperación. Lo ha aprobado el ECOFIN, el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea. Eso supone que, está ya aprobado el anticipo de 9.000 millones para España. Lo ha aprobado el gobierno, Bruselas. Y el gobierno se estrenaba con foto de familia en las escaleras del Palacio de la Moncloa. El plan español ha pasado sin cambio alguno y la nueva ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se ha estrenado con esta buena noticia. La nueva portavoz es una cara amable, sonriente, una mujer con facilidad de palabra, y lo ha tenido fácil en su estreno, al menos en lo que respecta a esta cuestión, a la lluvia de millones. Lo ha tenido fácil para lanzar el mensaje con el que Sánchez quiere ganar las próximas elecciones, que es para lo que ha remodelado el gobierno. Rodríguez ha insistido en que se inicia una nueva etapa para España, la etapa de la recuperación. Se le ha olvidado a la nueva portavoz que estamos en plena quinta ola y subiendo en contagios, se le ha olvidado a la nueva portavoz que la nueva etapa, esta de la que ha hablado, es la misma etapa, porque el presidente de gobierno sigue siendo el mismo, pero claro, Sánchez siempre quiere iniciar una nueva etapa. Y claro, Rodríguez habla por boca de su jefe. Mucho menos fluida y clara ha sido la respuesta que ha dado la nueva portavoz Isabel Rodríguez cuando le han preguntado por la posición del gobierno ante la situación que vive en Cuba y cuando le han preguntado directamente si Cuba es una dictadura o no. No ha respondido. Se ha limitado a señalar que España es una democracia, eso ya lo sabíamos. No era eso lo que le preguntaban. Le han preguntado si era Cuba una dictadura. Y además de no responder, ha añadido que la posición de España está clarísima.
Pero creo que no hay duda de cuál es la posición de nuestro país en relación a la defensa de los sistemas políticos, la democracia.
Bueno, pues sí hay duda de la posición del actual gobierno de España con lo que está pasando en Cuba. Bueno, bien pensado, en realidad no hay duda. La posición es de tibieza, porque pasan las horas. Ha habido esta comparecencia de la nueva portavoz y sigue la tibieza, seguramente porque en el gobierno está Podemos y ya sabemos de qué pie coge a Podemos. La ministra portavoz ni ha condenado la represión, ni ha pedido democracia para Cuba, ni ha dado un rotundo y claro respaldo a los cubanos que salen a la calle. Ha estado muy tibia. No ha condenado la represión de Díaz-Canel. Se ha limitado a asegurar que el gobierno de España sigue de cerca lo que sucede en Cuba y que espera que se tomen las medidas para que los periodistas puedan hacer su trabajo.
Se está siguiendo de manera muy exhaustiva todo lo que está ocurriendo, un seguimiento constante de lo que ahí está aconteciendo y además también con una preocupación muy especial, si me permiten, en relación a los periodistas.
Bueno, está muy bien que el gobierno siga lo que está sucediendo. Está muy bien que el gobierno esté preocupado por los periodistas, pero un gobierno no es una institución que tenga que estar solo siguiendo las noticias. Para eso estamos ya los periodistas, para contar las noticias, para seguirlas. Para eso ya está la radio, para eso ya estamos nosotros. Un gobierno como el de España, un país con especiales vínculos con Cuba, está para hacer presión, para tomar iniciativa. En realidad, la nueva portavoz ha mantenido la misma frialdad del comunicado de hace unas horas del nuevo ministro de Asuntos Exteriores. En realidad, no es un comunicado del ministro, porque es un comunicado del ministerio. O sea, ni siquiera lo han personalizado. Un comunicado en el que dice que España reconoce el derecho de los cubanos a manifestarse libre y pacíficamente. Pero vamos a ver, saquen ustedes las conclusiones. Si los cubanos tienen derecho a manifestarse libre y pacíficamente, ¿qué tenemos que decir de Díaz-Canel que los está reprimiendo? Si es su derecho, Díaz-Canel es un presidente que reprime a los cubanos. No se puede limitar el gobierno a decir que tienen derecho a manifestarse. si tienen derecho a manifestarse, el gobierno tiene que condenar a quien niega ese derecho. Un poquito más allá ha ido hace algunas horas Borrell, que es el alto representante para la política exterior de la Unión Europea.
Quiero pedir al gobierno que permita estas manifestaciones pacíficas y escuche las manifestaciones de descontento.
Que escuche, dice Borrell. Tampoco se ha estirado Borrell. La Unión Europea ha condenado la detención de opositores y periodistas de Cuba, en concreto la detención de Camila Acosta, que es a lo que se está refiriendo la Unión Europea. Es decir, Camila Acosta, periodista de ABC, corresponsal de ABC, es una de las personas detenidas. El nuevo ministro Álvarez está haciendo gestiones, pero eso es lógico y está bien que lo haga. Pero, hombre, que este gobierno, que es el gobierno de siempre, se estrene con esta ambigüedad, quizá esté reflejando la debilidad de la coalición de tener a Podemos dentro del gobierno. El caso cubano retrata al gobierno. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. El coronavirus no solo pasa factura a la salud, también pasa factura al bolsillo. La deuda por la pandemia va a obligar a que cada español pague 365 euros más de impuestos al año. Ana Palacios.
Esto quiere decir que toda la renta familiar ganada hasta este día, 13 de julio, ha ido o va a ir a parar a cumplir las obligaciones tributarias con Hacienda. El año pasado ese día quedó fijado en el 26 de junio. Aún así, no todas las comunidades tienen la misma presión. Por ejemplo, en Ceuta, Melilla y Murcia consiguieron cumplir con Hacienda el viernes pasado y en Cataluña, sin embargo, no lo harán hasta la semana que viene. Se prevé que estemos pagando la deuda del coronavirus durante los próximos años y no baje del 112% hasta 2024.
Pues esa es la cuenta que nos deja el coronavirus. 870 personas fallecieron en 2020 en accidentes de tráfico. Es la cifra más baja desde 1960. Según los datos presentados hoy en el Ministerio de Justicia, casi el 50% de esos conductores fallecidos había consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Patricia Rossetti.
A pesar del confinamiento y de la reducción del tráfico, el año pasado subió el número de conductores fallecidos que habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, un total del 47,8%, lo que supone un aumento del 3,2% respecto a 2019. La sustancia más consumida es el alcohol, seguida de cocaína, cannabis y psicofármacos. Los hombres son inmensa mayoría, el 95%, y la franja de edad oscila entre los 25 y los 54 años. Datos, a pesar de la excepcionalidad de 2020 con la pandemia, hubo un descenso de accidentes de tráfico y, por tanto, de víctimas mortales, un 21% menos.
En Israel, la presión en los hospitales está bajo mínimos, pero el gobierno se plantea inyectar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer a la población de riesgo por el crecimiento en las últimas 3 semanas de los casos por la variante Delta. En la tarde de COPE, Luis Vegas Isasi, médico en Tel Aviv, ha asegurado que, aunque hay más positivos, las vacunas ayudan a que la gente no enferme de gravedad.
Pacientes graves no hay prácticamente. Muertos en la última semana ha habido uno y lo que pasa es que la gente sigue enfermando. Ahora mismo, ayer hubo 300 casos, por ejemplo, pues comparado con 5 o 10 que había hace un mes, son 30 veces más. Dices, son muchos, pero con una población de 9 millones tampoco son tantos.
Y Florentino Pérez ha emitido un comunicado a través de la página web del Real Madrid. Cristina Bejarano.
Un comunicado con el que quiere matizar las frases que se le atribuyen y que han sido reproducidas por el portal digital El Confidencial. Dice el presidente Blanco que se trata de unas conversaciones grabadas de manera clandestina, que son frases sacadas de contexto y que entiende que obedecen a su participación como uno de los promotores de la Superliga. Recordemos que en esas grabaciones Florentino dice que Raúl y Casillas son dos de las grandes estafas del Real Madrid. En baloncesto, el Valencia Basket ha anunciado la vuelta de Víctor Claver. Y en ciclismo situamos la decimosexta etapa del Tour de Francia, Eri Frade.
60 kilómetros para meta, 2 puertos por delante que subir y bajar camino de Saint-Gaudens. 14 ciclistas están rodando por delante del pelotón que controla Education First. Están cerca de fusionarse, entre ellos el español de Astana, Alex Aramburu. El mejor de todos los que van por delante en la general es Godu, a más de 27 minutos del amarillo de Tadej Pogačar.
Recuerda que puedes seguir la etapa en las emisoras COPE Más y en las aplicaciones móviles.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La evolución de esta quinta ola ha obligado a las comunidades autónomas, a algunas comunidades autónomas, a recuperar ciertas restricciones que estuvieron vigentes hace algunos meses. Bueno, como el cierre del interior del ocio nocturno, la limitación de aforos, la prohibición de venta de alcohol durante la noche. En algunos lugares, en algunas comunidades autónomas, en concreto en la comunidad autónoma valenciana, en 32 municipios se ha decretado el toque de queda de nuevo, hablado en esta ocasión por los tribunales. Nos vamos hasta allí. Víctor Pérez es director artístico y DJ de un local de ocio nocturno de Valencia. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Víctor, ¿cómo se afecta el nuevo toque de queda?
Bueno, la verdad es que estábamos ya en un cierre encubierto. Nunca hemos llegado a abrir el ocio nocturno porque estábamos haciendo la función de hostelería, abiertos hasta las 2, y nunca ha llegado a abrir el ocio nocturno. Llevamos cerca de 16 meses cerrados, con lo cual hay que dejarlo claro. Cuando dicen culpable es el ocio nocturno de la Comunidad Valenciana, cuando salen esas imágenes, que no es ocio nocturno, es el ocio no reglado. Hay que dejarlo claro y cada cosa llamarla por su nombre.
Estas restricciones, claro, para vuestro negocio suponen que no tiene sentido abrir. Vosotros estáis subrayando que esta fórmula no sirve, porque estáis convencidos de que el virus no se ha propagado en vuestros locales. Desde vuestro sector, ¿qué es lo que creéis que sí serviría para hacer frente al virus?
Bueno, nosotros somos parte de la solución, no somos el problema. Hay que dejar claro que, por ejemplo, hasta ahora que han decretado otra vez el toque de queda en algunos municipios, por ejemplo, vamos a poner una explicación, ¿no? Yo siempre digo el mismo ejemplo. Si por una autopista van 10 vehículos y uno no cumple la norma de circulación, no cierran la autopista y sancionan los 10 vehículos. Sancionan al vehículo que no cumple la norma de circulación y no cierran esa autopista y sancionan a los 10. Es un ejemplo, muy ejemplo, que vale para aplicarlo aquí. Aparte, a las 2, cuando estábamos abiertos hasta las 2, cerrábamos y lo que hacíamos era provocar a que todo el mundo seguía en la vía pública. Se mezclaban los que no estaban dentro de los locales y los que estaban fuera haciendo el consumo de alcohol. Hay que dejar claro que para entrar a un local de ocio tienes que tener mínimo 18 años y la mayoría de los locales de la Comunidad Valenciana exigen 21. Los que estaban haciendo el consumo de alcohol en la vía pública, que el boletín oficial del Estado dice que está prohibido el consumo de alcohol en la vía pública. Lo que pasa que las administraciones y las autoridades, muchas lo han descubierto ahora, pero ya lo decía antes de la pandemia. Y ese es el ocio no arraigado que está en la vía pública y hay que solucionarlo. Y esas imágenes no las culpan y dicen el ocio, pero si es que no es ocio arraigado. Somos parte de la solución, no el problema.
Víctor, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
En Canarias, su gobierno autonómico ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que autorice el toque de queda. En Tenerife, ante el aumento de contagios, la Fiscalía apoya la solicitud. Si se ve ratificada, la movilidad quedaría limitada desde las 12:30 de la noche hasta las 6 de la mañana. Antes de conocer más datos de otros lugares, vamos a buscar, como es habitual a estas horas, la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿crees tú que puede ser solución el toque de queda tal y como estamos?
Buenas tardes, Fernando. No sé, la Buenas verdad tardes. Es que uno tiene la sensación de que algo o unas cuantas cosas han fallado aquí, ¿no? Quizá nos hemos confiado, ¿no? El virus sigue por ahí, hay además una nueva variante. Esa nueva variante no es una sorpresa, ya lo habían experimentado en otros países. Es más infectiva y tiene, bueno, pues el potencial de crear problemas sanitarios, no tan graves como en la etapa horrenda de la pandemia, pero desde luego no desdeñables. Y yo creo que aquí hay varias cosas que están fallando simultáneamente. solamente. Y concentrarnos solo en una a lo mejor es un error, ¿no? Yo tengo la sensación, me puedo equivocar y además lo hago sin, no desde el conocimiento científico, ¿no?, de que lo de las mascarillas ha sido una equivocación. Yo personalmente la sigo llevando en el interior y en el exterior. Y siempre que tengo contacto con personas con las que no forman parte de mi círculo, me parece que es una precaución elemental y hace calor, pero uno se pone una mascarilla quirúrgica y salvo que sea asmático o tenga problemas respiratorios terribles, no pues es molesto, nada, es incómodo, pero se puede vivir, ¿eh? Y yo he estado la semana pasada con gente que estaba haciendo ejercicio, y además ejercicio intenso, a 30 y tantos grados, iban con mascarilla porque era el protocolo profesional y lo estaban aguantando sin ningún problema, ¿no? En segundo lugar, pues yo creo que está faltando energía por parte de las autoridades para hacer cumplir la ley. Aquí nadie quiere quedar mal y hay lugares del territorio nacional donde me temo que la autoridad, por una serie de acontecimientos de los últimos años que están en la mente de todos, se ha disuelto absolutamente. La autoridad del Estado de Derecho, ojo, no la autoridad de las autoridades, ¿no?, de esos viejos tiempos a los que nadie quiere volver, ¿no?, sino la autoridad de la ley democrática. Si hay una ley con legitimidad democrática que impide que la gente se emborrache en la calle, ¿por qué se permite? ¿Y por qué las autoridades no se emplean a fondo contra ello? ¿Por qué no se están empleando? Las cosas como son. En algunos lugares son tibios, en algunos lugares son flojos y en algunos lugares directamente miran para otro lado para no tener el desgaste que supone salir y atajar estas cuestiones, ¿no? Y yo, pues mira, lamento mucho la situación de los empresarios del ocio nocturno, pero hay algo que no podemos ignorar. A las 3 de la mañana, cuando llevas 8 cubatas encima, tus precauciones son muy bajas. Estés donde estés, haya los protocolos que haya. Al final, ese es un espacio de riesgo mientras no haya inmunidad de rebaño, mientras la pandemia no esté controlada.
Voy a buscar, Lorenzo, más puntos de vista. En Cataluña, en este momento, se está estudiando la posibilidad de volver al toque de queda. Es una comunidad autónoma que tiene una gran cantidad de contagios. Tiene ya limitadas las reuniones a 10 personas. El ocio nocturno está cerrado. Ramón Mas es propietario de un restaurante y una discoteca. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ramón, ¿cómo se afecta un posible toque de queda que se está estudiando?
Bueno, nosotros en cuestión con la discoteca, 15 meses cerrados, abrimos 2 fines de semana y, bueno, se nos culpa absolutamente de todo cuando ha habido gente en el sector que lo ha hecho muy bien, ha habido gente que no lo ha hecho tan bien. Pero las calles, lo que son las calles desde el levantamiento del toque de queda, han sido un absoluto descontrol. A mí lo que me indigna es que las autoridades de este país, cuando las cuestiones, ciertas cuestiones las tenemos que aplicar a empresas privadas, tenemos que ser infalibles. Pero cuando la cuestión es responsabilidad suya, bueno, se acogen al artículo, no podemos llegar a todo. Claro, a mí esto la verdad es que me indigna un poco porque, claro, se nos dice, hombre, es que ciertas imágenes que se han visto en festivales no se pueden ver, pero si las vemos en las calles, llevamos ocho semanas viéndolas en las calles. ¿Y entonces qué pasa? Claro, es responsabilidad vuestra y no podéis. Mira, nosotros consideramos varias cosas. Hace más de 8 meses que hemos pedido la utilización de los test de antígenos validados con farmacias para acceder a un local. A un local interior, no solo a los locales de noche. Es que hay muchos tipos de negocio que se hacen en el interior. Y si una persona va a un tipo de local interior y no se sabe si tiene el COVID o no, pues a lo mejor lo expande. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros somos los últimos en recibir. Porque yo tengo un negocio que abre a la 1 de la mañana, entonces, o a las 12 de la mañana, o a las 12 de la noche. Entonces yo soy el que recibe a la gente que ha estado pululando por la ciudad durante todo el día. Y si no tengo un sistema para saber si esa persona tiene el COVID o no, pues se me hace difícil, hace muy difícil que se me haga responsable. No voy a asumir una responsabilidad que no tengo. La causalidad no se puede demostrar. ¿Una persona se ha contaminado en mi casa o ya venía contaminada de fuera? Seamos serios, señores.
Ramón, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Perdonad, pero es que estoy muy indignado porque llevamos ya mucha mucha lucha y son 16 meses y esto va a durar un par de meses más con la cantidad de gente que llevamos vacunando. Y decir nada más, que yo creo que sí es verdad, hay cosas que se han hecho mal. Alguien tendrá que repasar lo que está pasando, pero no podemos continuar así.
Gracias, un abrazo. Gracias. Nos acercamos hasta el Principado de Asturias. Desde las 12 de la noche de hoy, el interior del ocio nocturno queda cerrado. Ángel Lorenzo tiene 4 locales también del ocio nocturno en Gijón. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Encantado de estar en COPE con vosotros, con la gente.
Encantado de tenerte aquí. Supongo que también estarás molesto con esta decisión.
Pues mira, triste, enfadado. Esto es un agujero enorme que nos hacen. Y todo, llevamos la hostelería reclamando desde hace tiempo, antes de poder de haber abierto, que abrimos hace un mes, pues diciendo que los botellones y las fiestas privadas eran ahí el auténtico problema. Yo no quiero demonizar a los jóvenes y ponerlos a todos en el mismo saco, para nada, todos hemos sido jóvenes, hay gente muy responsable, pero como en toda la vida hay jóvenes que no. Pero el caso es que ahora mismo, estando abiertos, estamos viendo botellones todos los días en las plazas, en los parques, en las calles. Y el ocio nocturno, pues con unos controles que tienes que hacer bastante grandes como para que ahí no haya brotes. ¿Pero cuál es el problema? Porque el Principado de Asturias nos dice, no, un porcentaje alto es en ocio nocturno. ¿Y por qué? Porque los rastreadores llaman a la gente que dio positivo en la prueba de PCR y les dicen, bueno, ¿dónde estuviste? Pues he estado aquí, allí y he estado en este bar. Ya está, el bar es el foco del contagio. Pero no dicen si estuvo en un botellón o no dicen si estuvo en una fiesta privada a las 3 de la mañana, que era cuando se podía estar en el Principado de Asturias tomando copas en un local de ocio. Entonces ahí, claro, eso te da una indignación enorme, ya. Porque además lo que ha salido en el BOPA, que es el Boletín Oficial del Principado de Asturias, son medidas de cierre, totalmente de cierre del ocio nocturno, pero nada contra los botellones. La única referencia es que se prohíbe la venta de alcohol en gasolineras a partir de las 10 de la noche y en comercios minoristas. Bueno, todos sabemos que aquí, por lo menos en Asturias, gasolineras a partir de las 10 de la noche, muy pocas abiertas y menos con tienda. Y luego los comercios minoristas, muy pocos. Vemos a los chavales que salen del supermercado todos cargados con bolsas. Y de verdad, no quiero para nada demonizar a los jóvenes, ¿eh? Pero esto es un problema que nos salpica a nosotros, que llevamos 14 meses cerrados, y esto es duro, el agujero es muy grande, muy grande, es un cráter.
Gracias, Ángel, por estar con nosotros. Bueno, pues gracias a ti. Acabamos de escuchar a los empresarios del ocio nocturno. Es un problema complejo, vamos a escuchar más voces, vamos a escuchar a Juan José Badiola, epidemiólogo y director del Laboratorio de Enfermedades Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Juan José Badiola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llevamos varios minutos escuchando a representantes del ocio nocturno que dicen que no hay evidencia de que, digamos, los nuevos contagios o la subida de contagios se deba a lo que sucede en sus locales, y critican el cierre de estos locales, los nuevos toques de queda. La ciencia, ¿qué nos dice?
Bueno, vamos a ver, la ciencia no suele decir cuestiones, recomendaciones concretas en situaciones como esta. La ciencia dice que lo que hay que hacer es evitar contagios, ¿no? Y evitar contagios a través de lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que por una parte el que este virus es capaz de transmitirse cuando una y otra persona se acercan a una distancia menor de metro y medio, y si no hay medidas como es, una buena mascarilla, ¿no?, capaz de interferir la capacidad de transmisión, y se está un tiempo relativamente prolongado, pues la posibilidad de contagio es más que probable. Y después, bueno, pues nos dice que también ahora mismo, claro, cuando estos señores van de los locales, esto antes no estaba tan claro, pero hoy sí que se sabe que las personas infectadas emiten unas pequeñas gotas muy pequeñitas que al pesar poco no caen al suelo por acción de la gravedad, sino que se quedan en suspensión en el aire formando lo que llaman aerosoles. Y estos aerosoles, si se concentran en un espacio cerrado, pues evidentemente la gente los está respirando. Y a través de eso se ha demostrado que efectivamente es una vía de contagio. Claro, después ya la situación particular, lo que estos señores están refiriendo, pues claro, habría que ver caso por caso. Yo estoy de acuerdo con este señor en que efectivamente a veces puede ser que paguen justos por pecadores, es probable, ¿no? Porque es muy difícil saber lo que hace cada uno, ¿no? Hay hosteleros que son tremendamente responsables y otros, por su trabajo, no tienen tanto cuidado, ¿no? Hay de todo. Pero, en fin, claro, ¿qué hacen las administraciones? Pues de repente se han visto sorprendidas por una ola que no se esperaba, esa es la verdad.
Eso es.
no se esperaba. A todo el mundo, yo creo que está intentando las comunidades hacer lo que pueden. Y claro, empiezan pues por aquello, pues, echando atrás las últimas decisiones que tomaron, que una de ellas fue, como ustedes saben, lo del ocio nocturno y bueno, y las horas y también los toques de queda y otras cosas, ¿no? Sí que, vamos a ver, yo a favor de estos señores sí que entiendo por una parte su situación, claro que es una situación desesperada, sí, porque entiendo que claro, desde el punto de vista económico eso es un desastre, ¿verdad? Ellos tenían la ilusión, yo creo, de recuperarse en este mes y en el siguiente, ¿verdad? Y en el otro. Y claro, ven que esa expectativa a los pobres pues se les viene al suelo, ¿no? Porque claro, nadie sabe lo que va a durar esta ola. A lo mejor no dura tanto, ¿verdad? Pero podría ser que sí. Pero claro, la pregunta, mire, de todas formas, la pregunta, vamos a ver, ¿por qué ha surgido esto? Pues ha surgido porque una serie de personas, generalmente jóvenes, ¿verdad? Pues en el momento que han terminado sus estudios, se dedicó a hacer celebraciones, y yo recuerdo que el brote clave fue el de Baleares. No olvidemos, no se debe haber permitido hacer viajes de tanta gente, chicos jóvenes que venían de distintas partes de España, y después, pues hombre, lo que alguien, un señor que usted ha entrevistado también le he oído, tenía mucha razón. A partir de una hora determinada, si la gente no tiene, vamos, si está a un nivel etílico determinado, pues la verdad, controlarse es complicado.
Doctor Berrio, entonces, en esta situación, con esta quinta ola que no esperábamos, primero, ¿cómo ve usted esta quinta ola? Con los datos que tenemos, ¿podemos hacer alguna previsión? ¿Estamos llegando a algún pico? Primero, la evolución de la quinta ola. Dígame.
No, decía que, mire usted, ahora es que resulta difícil hacer previsiones, ¿sabe? Ya. Porque, claro, vamos a ver, ¿qué está pasando? Los que están transmitiendo son los jóvenes. ¿Por qué están transmitiendo? Es lo que hay que preguntarse. Primero, porque son gente que tiene una gran capacidad de movilidad. Ajá. Segundo, porque la gente joven es muy propicia al contacto personal, ¿verdad? Por eso pues todos hemos sido jóvenes, sabemos lo que eso significa. Y bueno, y también en tercer lugar, porque no están vacunados, no olvidemos. Y por lo tanto,
entonces,
no
tenemos que cambiar el orden de vacunación. ¿Qué hacemos para hacer frente a esta quinta ola? ¿O ya no se puede hacer
cambiando
nada?
Sí, lo que pasa es que, mire, la vacuna no ejerce un efecto inmediato. Ya sabe usted que en el mejor de los casos se tarda un mes en estar inmunizado. De verdad, o sea que ahora ya es un remedio que está pensado para dentro de un mes, realmente. Yo lo que creo es que hay que procurar analizar lo más posible. Porque claro, el problema, mire usted, es que los contagiados, los datos de una buena parte de las comunidades autónomas es que el 50% son asintomáticos. El problema es que estos chicos y estas chicas no saben que están infectadas. No lo saben. Y si no lo saben, porque ellos no tienen sintomatología, o si la tienen es muy leve, pues no son conscientes del peligro que están suponiendo para otras personas, que pueden ser sus padres o quien sea, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una labor, como se está haciendo ya con las comunidades autónomas, es de, bueno, vamos a analizar todo lo que podamos, y como se está haciendo, es decir, hay un positivo, pues bueno, vamos a ver los contactos que ha tenido. Este señor decía, hombre, tenía razón, es decir, claro, la gente se acuerda del bar que estuvo, pero a lo mejor no se acuerda que estuvo un autobús, por ejemplo, donde a lo mejor la gente no llevaba mascarillas. Es decir, que es que eso también es verdad. Mire, yo creo que hay un problema, yo creo que es a lo largo de toda la pandemia. Se ha ido arrastrando una serie de tópicos del contagio. Esta es una opinión muy personal, que puedo estar equivocado. Pero así, decir, bueno, ¿podemos asegurar porcentualmente cuál es el punto donde ha habido una mayor contagio? Claro, alguno te dice, pues mire usted, sí, donde se junta mucha gente, donde la gente bebe, tal y cual. Entonces se fotografían ya el ocio nocturno y también hay que decirlo, mire usted. Cuando las va. Otro problema, y perdone que a lo mejor estoy intervenciendo las cosas. Fue un error adelantar lo de la mascarilla. Eso fue un error. Y lo dijimos muchos expertos, entre ellos yo mismo, ¿no? Yo hubiera esperado por lo menos un mes más. Porque ahora, claro, la gente, una cosa es la medida
lanzó un mensaje como
claro,
si lo hubiera acabado.
Claro, pero el problema es cómo lo interpreta la gente. Y al final lo que vale, para la gente lo que vale es cómo lo interpreta. No, lo que dice la normativa. Claro, y entonces, yo creo que resulta que se ha hecho una interpretación en que, bueno, mira, ya se acuerdan las imágenes de tirando las mascarillas al aire. Como hace una celebración. Pues la gente ha interpretado que las mascarillas no merecen la pena usarlas.
Sí, se acabó todo.
que todo se ha acabado. Y eso es un error. Han sido un conjunto de errores concatenados. Y a mi juicio, puedo estar equivocado. Y ahora lo que se puede hacer es analizar lo más que se pueda, ir analizando también a los contactos y obligándoles a que estén, porque eso también es otra cosa que muchos, algunos lo hacen, estén en sus casas confinados durante los días de
test y confinamientos.
Para mí, sobre todo. Hombre, claro, me dice, oiga, y nada más. Bueno, pues las comunidades autónomas toman sus decisiones, tampoco soy yo quien para juzgarlas, ¿verdad? Porque ellos en cada caso supongo que analizaban la situación, quiero suponer. Y si en algunos casos, ahora se habla, por ejemplo, de los toques de queda. Yo no soy muy partidario de los toques de queda, les digo sinceramente, ¿no?
Pero bueno, queda claro lo que... Queda claro la receta, doctor Rediola. Test y confinamiento. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde.
Esa es para mí la fórmula en este momento adecuada.
Gracias.
Gracias.
Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Tu último comentario.
Bueno, pues la verdad es que da la sensación, tristemente, y hombre, y sobre todo yo me quedo con esa indignación y esa frustración de quienes después de mucho tiempo con los dientes apretados ahora intentaban salir adelante y vuelven a hacer una marcha atrás, ¿no? Tengo la sensación de que aquí, pues lamentablemente, una vez más, hemos jugado con las cosas de comer y nos ha salido mal, las cosas como son, ¿no? Yo creo que alguien en algún lugar, ¿no? Tenemos 17 más un gobierno, pues alguien en algún lugar debería salir a decir algo del tipo, bueno, pues quizá no hemos estado del todo finos y pedimos disculpas, ¿no? Porque lo que iba a ser una oportunidad para la recuperación...
Qué poca costumbre hay de esto, qué poca costumbre.
Sí, lo que iba a ser una oportunidad para la recuperación está siendo una oportunidad para el desencanto, el desánimo y la desesperación. A lo mejor alguien tendría que decir, uy, pues quizá no hemos estado tan hábiles.
Tenemos poca costumbre de eso, sí. Tienen poca costumbre nuestros políticos. Gracias, Lorenzo. Te escuchamos mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana. Buenas tardes, Fernando.
Y ahora escuchamos a Paloma Serrano, que nos trae un interesante mensaje de Línea Directa.
Qué música más bucólica, ¿eh? ¿Has visto?
Sí, es una música barroca, de jardín, de estival.
Pues mira, el jardín, ahí me quedo. O jardín, en la playa, en una casa rural, en fin, hay un montón de lugares en los que podíamos estar ahora mismo. Pero si hablamos, fíjate, Fernando, de seguros de hogar, solo hay un sitio mejor, Línea Directa. Porque te dan unas coberturas y un servicio increíble y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, para el verano se dejan muchas cosas. Hay una lista de tareas pendientes, pintar la casa, leer la novela que te dejaste en invierno sin leer. Estamos recogiendo tus mensajes. Nacho, recuérdanos cuál es el teléfono al que los oyentes pueden mandar la lista de cuestiones pendientes que tienen para el verano.
Pues al WhatsApp de la tarde, Fernando, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también. 25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias.
y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico "he llegado" mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy se ha estrenado el nuevo gobierno, el gobierno reestructurado, con la buena noticia además de que ya se han aprobado los fondos, el fondo de rescate, no, de ayuda para la reconstrucción, para la recuperación económica. Han posado los nuevos ministros, todos muy elegantes y sonrientes para la ocasión. Primera rueda de prensa de Isabel Rodríguez, que es la nueva portavoz del gobierno. A Isabel Rodríguez le han preguntado por la posición de este gobierno sobre lo de Cuba. Y Isabel Rodríguez no ha querido contestar a la pregunta de si Cuba es una dictadura o no. Se ha limitado a decir que el gobierno está siguiendo de cerca lo que sucede en Cuba y que hay que respetar el derecho de manifestación.
Se está siguiendo de manera muy exhaustiva todo lo que está ocurriendo, un seguimiento constante de lo que allí está aconteciendo y además también con una preocupación muy especial, si me permiten, en relación a los periodistas. Y
bueno, pues seguimiento del gobierno, pero no dice una palabra más alta que otra después de que Aina Vidal de Unidas Podemos haya dicho que Cuba no es una dictadura. Claro, es que este gobierno tiene como socio a Podemos. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Ana Isabel, enseguida te pido la impresión sobre ese posado del nuevo gobierno, sobre la respuesta a Cuba, pero déjame que salude a Ricardo Rodríguez, que ha estado siguiendo con detalle la rueda de prensa. Ricardo, cuéntanos, ¿qué destacas de esta rueda de prensa, primera rueda de prensa de la nueva portavoz?
Sí, no, ¿qué tal, Fernando y Ana? Buenas tardes. Pues ciertamente Isabel Rodríguez va a necesitar bastante rodaje, porque ella ha acudido a este primer encuentro con la prensa con el decálogo del portavoz, del buen portavoz de Alfredo Pérez Rubalcaba, ese de da el titular que tú quieras dar, y ciertamente pues la ministra ha esquivado un choque con Unidas Podemos, tú lo has subrayado, que en ningún caso considera a Cuba una dictadura. No ha querido hacer comentarios sobre otro partido, ella dice que ejerce como portavoz del gobierno, pero lo mismo que con el asunto de Cuba ha ocurrido con Cataluña, aunque la dirección lo ha dejado claro y ha sido fijada por Pedro Sánchez de seguir la senda del diálogo, o con las salidas más delicadas del gobierno, por ejemplo, la caída de Iván Redondo. Ella prefiere quedarse con la ilusión que hay en el nuevo gabinete de Sánchez de energías renovadas, porque meeting hemos tenido, ¿eh? Hoy
hemos tenido meeting y no hemos tenido respuestas. Pues ya está.
Y no hemos, y no hemos tenido demasiadas respuestas, no, lo cierto.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Ana Isabel, antes de entrar en la respuesta sobre Cuba de la ministra portavoz, de estos primeros pasos que está dando el gobierno, de la foto de hoy, de la primera rueda de prensa, ¿hay algo que te ha llamado la atención? Y sobre todo, ¿has tenido nuevas revelaciones, nuevas informaciones sobre algunas de las claves de este Ejecutivo en el que ya no está Iván Redondo, en el que ya no está Carmen Calvo, en el que ya no está Ábalos?
Bueno, yo creo que la parte económica va a seguir descansando sobre todo sobre Nadia Calviño, y en la parte política sorprende cómo desde el minuto uno ha tomado las riendas el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que hasta ahora era el secretario general de la Presidencia, y yo creo que él va a llevar
¿En
toda
qué lo has
la...
visto eso?
¿Eh?
¿En qué has visto que ha tomado las riendas rápidamente?
Bueno, lo hizo ayer, la determinación con la que ha hablado desde el minuto uno, con la que se ha puesto en contacto con partidos, con la que está tomando en mano el asunto catalán, y yo creo que es el gran hombre a seguir en este gobierno, lo que digo, en lo que se refiere a la acción política del gobierno, porque la económica está atada y bien atada por Nadia Calviño, más allá del contrapeso que pueda ejercer Yolanda Díaz. Sobre el debut de Isabel Rodríguez, pues ¿qué se puede decir? Que tenía más miedo que vergüenza a meter la pata y ha sido profundamente aséptica. Ha hablado de Cuba como podría haber estado leyendo el prospecto de una aspirina, con la misma determinación y con el mismo sentimiento. Y poco más que añadir. Ella ha dicho que no, bueno, pues que la mesa del Consejo de Ministros no está para hablar de la acción de partidos, sino para hablar de la acción del Ejecutivo, lo cual, ¿sí? Si se cumple, ya es una novedad, porque es una enmienda a la totalidad de todo lo que ha venido haciendo en esa mesa la hasta ahora ministra portavoz María Jesús Montero, que Consejo de Ministros sí, Consejo de Ministros también, pues aprovechaba esa plataforma para dar un mitin detrás de otro y para según qué mensajes dirigidos contra según qué comunidades, con especial atención a la Comunidad de Madrid, claro.
¿Y no te ha llamado especialmente la atención la ambigüedad con la que ha respondido a lo de Cuba? Porque claro, ha estado diciendo, antes oíamos el corte, que el gobierno sigue con interés lo que sucede en Cuba. Ya, claro, pues que para seguir con interés lo que sucede en Cuba ya estamos los periodistas. Si el gobierno tendría que hacer o no tendría que hacer otra cosa.
Sí, tendría que hacer, pero cuando lloramos por la leche derramada, Fernando, en España, hablando de la pérdida de influencia y de peso que tenemos en la comunidad iberoamericana, pues es en cosas como estas o en la crisis venezolana, como hemos simplemente dejado hacer España, que tenía que liderar la respuesta internacional ahora, como la tuvo que liderar en su día con Guaidó, pues simplemente se mantiene en un plano discreto, diciendo que los cubanos tienen... Es que es tanto como decir nada, diciendo que los cubanos tienen derecho a salir a la calle y que las reformas se tienen que acelerar. Pero ¿de qué reformas habla? Todo en abstracto es la nada en dos tazas. Yo no sé si ello viene dado por el socio de gobierno que tiene o simplemente porque, bueno, pues en acción exterior es un gobierno absolutamente pusilánime y así sí. nos pinta, que somos un país pues totalmente prescindible en la esfera internacional. Lo hemos visto, es que no hay mejor ejemplo que lo sucedido entre Pedro Sánchez, o mejor dicho, lo no sucedido entre Pedro Sánchez y Joe Biden, hace unas pocas semanas, que es una herida, por cierto, de la que todavía sangra el presidente del gobierno.
No ha respondido a Cuba y le han preguntado, lo comentábamos hace un momento, sobre lo de Cataluña, y fíjate, Ana Isabel, la respuesta que ha dado.
Creo que Cataluña se merece también que todos hablemos de ella en otros términos, como, por ejemplo, un territorio líder en la industria automovilística.
Bueno, que tenemos que hablar de la industria automovilística, que ciertamente es muy importante en Cataluña. ¿Por qué esta deliberada voluntad de no entrar en el tema? ¿Es que este gobierno reestructurado va a querer hablar menos de mesa de diálogo, de agenda de reencuentro con Cataluña? ¿Hay ahí alguna opción táctica o estratégica, Ana Isabel?
Yo, esa es una de las grandes preguntas que me hago, porque no sé, yo personalmente, y bueno, por lo que se venía escuchando, muchos de nosotros augurábamos a Miquel Iceta un destino distinto y si me apuras una empresa mayor en este gobierno renovado de la que ha tenido, que ha sido absolutamente orillado. Y no sé si eso significa que, aparte, bueno, pues una vez hechos los indultos, la estrategia respecto a Cataluña va a cambiar, o no sé muy bien dónde quiere llegar Pedro Sánchez. Tampoco es que lo supiera antes, ¿no? Porque con el asunto catalán y la famosa mesa de diálogo que aparece y desaparece como el Guadiana, pues es difícil hacer pronósticos y hacer análisis. Pero creo que es un poco pronto. Yo entiendo que Pedro Sánchez sigue en la idea de reconducir lo que él llama la operación diálogo y esa operación de reconciliación en Cataluña, pero no sé cuáles son las estaciones intermedias, más allá de que en septiembre se supone que ha de empezar o ha de retomarse, mejor dicho, una mesa de diálogo en la que entiendo que estará la nueva ministra de Política Territorial. Entiendo, no obstante, que seguirá Miquel Iceta, y a partir de ahí veremos si es simplemente una pachanga y se trata de ir dando patadas al balón a uno y otro campo, o si realmente alguno va a meter gol en la otra portería, y a ver dónde nos lleva esto, si me lo preguntas.
Pues esa incógnita tenemos esa incógnita.
No puedo hacer ningún pronóstico respecto, porque primero tiene que echar a rodar el balón.
Martes hemos tenido ya la aprobación por parte de los ministros de Finanzas de la Unión Europea del plan de recuperación. Eso significa que, bueno, ya se liberarán o se van a liberar los 9.000 millones en anticipo que les corresponden a España. Nos vamos hasta Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Cuéntanos qué es este visto bueno que se ha dado hoy, en qué consiste y, sobre todo, si hay fecha para que llegue el dinero, José Luis.
Vamos a ver, hoy los que han aprobado, ¿no?, el plan de recuperación de España han sido los ministros de Economía de la Unión Europea. Acuérdate que el protocolo para que definitivamente acabe llegando el dinero a España es muy sencillo. Primero aprueba el plan la Comisión Europea, que ya lo hizo hace unas semanas, y hoy era el turno de todos los ministros de Economía de la Unión Europea. De alguna forma, esto es un requisito importante que se puso para que cualquier país, si veía que algún otro no estaba haciendo las reformas importantes, de alguna forma frenar el envío de dinero. Lo que se ha hecho hoy es aprobar el envío de los primeros 9.000 millones de euros, Fernando, y en principio tendrían que llegar otros 10.000 millones el año que viene, a finales de año, perdón, y 12.000 millones el año que viene, y esos 12.000 millones del año que viene es cuando nos vamos a encontrar un problema, porque es ahí cuando Bruselas ya exige la reforma laboral y la reforma de las pensiones. Y a tu pregunta, ¿cuándo van a llegar estos primeros 9.000 millones de euros que se han aprobado hoy? En principio tendría que ser algo inminente, aunque finalmente, como pasa siempre, se va a retrasar un poco, pero todo apunta a que finales de julio, principios del próximo mes de agosto, esta cantidad de dinero ya empezará a llegar, entre otras cuestiones, porque la Comisión Europea ya ha conseguido el dinero en los mercados.
Gracias, José Luis. O sea,
un
que
abrazo
nos quedan,
fuerte, Fernando.
Semanas, días, gracias.
Pero de todas maneras, en esto ya empezamos con la cuenta de la vieja, permitidme la expresión, mal hecha. Porque primero el gobierno había presupuestado que para este año, o sea, que ya los había contado o descontado, 27.000 millones de la Unión Europea. Y resulta que finalmente en este ejercicio van a llegar 19.000, lo cual son 8.000 millones menos de lo esperado, que es... Es un pico, vamos.
Es un pico, sí.
No lo ganamos tú ni yo, Fernando. O por lo menos yo no, tú no
ponemos,
lo sé.
Sí. Una de las personas detenidas en las últimas horas en Cuba es Camila Acosta, que es corresponsal de ABC en la isla. Julián Quirós es el director de ABC. Director, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Julián, ¿qué sabemos de Camila? ¿Cuál es la situación?
Pues no sabemos nada porque su familia tampoco sabe nada. La última vez que hablamos con ella fue el domingo por la noche, hora española, y ayer sobre esta hora aproximadamente fue detenida. Nosotros no volvimos a hablar con ella y hemos estado hablando con su pareja que nos ha estado contando anoche a última hora y esta mañana, bueno, hace unas horas hemos vuelto a hablar con él y realmente no sabe nada. Ella fue detenida, no han dado de momento, no hay, nos tememos, es verdad que es lo peor. Han detenido cerca de 20 periodistas, y en el caso de Camila, acusada de un delito contra la seguridad nacional porque hizo una cosa tan grave, tan gravísima como es coger su teléfono y grabar un vídeo con las manifestaciones que había en la calle, bien, en la calle, en el espacio público, y retransmitirlo y contarlo como es su trabajo ser periodista, solo por eso. Y realmente nadie sabe nada. Bueno, el régimen tiene a los periodistas detenidos y de momento no ha facilitado ninguna información. Estamos a la espera y, lógicamente, moviendo y pidiendo que salga Camila, que salgan todos los periodistas, que se le devuelvan los bienes profesionales que le han sido incautados y que la dejen hacer su trabajo en libertad, que es el trabajo de informar de aquello que ve y sabe.
Julián, ¿Camila tiene pasaporte de la Unión Europea?
No. Ella es cubana y además tiene una situación, ella es una persona, como casi todos los periodistas allí, que llaman regulada. Quiere decir vigilada por el régimen, quiere decir que no puede salir del país libremente. Con lo cual, claro, eso limita, digamos, nuestra capacidad de maniobra y de las instituciones europeas. Pero bueno, lo que no limita es reivindicar una cosa...
Claro, faltaría.
Como es la libertad de informar y de contar y de publicar, ¿no? Por tanto, claro. Pero ella además es una persona que ya ha sido detenida otras veces, como tantos, y que, bueno, pues el castrismo lo que hace es extorsionarla y apretarla para intentar conseguir que no haga su trabajo, sencillamente.
¿Y qué os dicen en el Ministerio de Asuntos Exteriores?
Estamos a la expectativa. El Ministerio ha sacado una nota esta mañana y el ministro posteriormente ha sido un poco más firme hablando claramente de este caso, como no puede ser de otra manera, y estamos a la espera de que puedan decir algo. Es verdad que hemos comunicado la situación, nos han atendido, pero no tenemos retorno todavía. Ahora, esta tarde, porque hay que contar que allí está empezando casi el día, ¿no? Deben ser las 10 de la mañana aproximadamente ahí. Ahora en una hora podremos saber algo más. El asunto es que los que conocen estos casos saben que lo habitual es que te tengan 72 horas detenida e incomunicado antes de saber algo. Yo no quiero aventurar, algunas cosas sabemos, pero no quiero aventurarlas sin saber si se van a materializar o no, ¿no? Bueno, vamos a ver estas próximas horas.
Esperemos que la pongan pronto en libertad, y es un indicativo de lo que está pasando en Cuba, es decir, de una represión.
Sí, y que la gente, que la gente empieza, es una situación inédita desde luego, la gente empieza a protestar, a moverse, a movilizarse, y lo típico de todos los totalitarismos es intentar silenciarlo, ¿no? El apagón informativo que empieza por Internet, ya desde el domingo no podíamos comunicarnos si no era por la línea de voz normal de las líneas telefónicas. La comunicación de datos de Internet estaba suspendida, ¿no?
Y así siguen, silenciarlo, pero bueno, todo para que no siga el movimiento,
Sí, eso es. Pero bueno, es difícil tapar las cosas en el mundo de hoy, ¿no? Ya. Hay más de 100 detenidos y el régimen está mostrando un nerviosismo y una ferocidad pues que llama la atención, ¿no? Aparte de que ser preocupante, por supuesto.
Julián, gracias por estar con nosotros. Seguiremos muy pendientes de la suerte.
Gracias, gracias a vosotros. Gracias a la COPE. Un abrazo. Gracias.
Estamos pendientes de lo que sucede en Cuba y estamos pendientes de un mensaje que nos trae Paloma Serrano.
¿Y qué pasaría, Fernando, si te quedas tirado con el coche? Bueno, pues que coges el móvil, coge el móvil, Rosa. Eso es. Y te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. Oye, y no tarda en nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy queremos saber qué es lo que tienes pendiente, te has dejado pendiente para el verano. Estamos escuchando tus historias. Nacho, ¿qué están contando los oyentes?
Pues mira, esta oyente se llama Amparo y nos ha contado que a pesar de que está jubilada no para de hacer cosas. Está sacándose la carrera de Geografía e Historia a distancia.
Buenas, pues yo aquí estoy estudiando dos asignaturas que me han quedado para septiembre, haciendo mini resúmenes y después pues a la piscina a última hora a descansar, a relajarme y nada más, no tengo nada porque durante el curso tengo que leer muchos libros, así que tranquilidad, esperando que me manden para hacer el curso de gregoriano ahora en agosto.
¿Curso de gregoriano? Pues oye, no es una cosa mal tirada. El teléfono, Nacho, para que manden sus... notas de voz.
Al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Ojos me hace ver que la vida es una canción, porque la magia de tus labios...
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajadas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Castilla y León y el acueducto de Segovia y la casa de Cervantes en Valladolid y ver la catedral de Palencia y la de Burgos y la de León y pasear por la Laguna Negra de Soria y por Sanabria en Zamora y tocar las murallas de Ávila y encontrar la rana en la Universidad de Salamanca y mucho más. Este verano elige Castilla y León. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes?
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.